En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Bienvenidos sean a este teléfono público de Radio Metrópoli. Ya estamos listos para atender en este espacio su comunicación en vivo. Los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. Está el chat también, el 3311-551962, para que usted se ponga en contacto con la estación de las noticias. Lourdes Torres en los teléfonos para recibir sus llamadas. Charlie Flores, que me acompaña en los controles, y en estos micrófonos su servidor, Víctor Montes Rentería. Vamos a estar atentos a sus mensajes que están llegando ya a este programa. Antes, debo darle una actualización. Usted sabe que estamos al pendiente de esta campaña que iniciamos juntos y debo darle seguimiento, sobre todo por atención a todos aquellos que donaron para la atención al paciente. El caso de Eduardo Barbosa del Toro está, pues, todavía, digamos, en... espera, hoy me confirma el Hospital Civil de Guadalajara que no pudieron intervenir al paciente de cardiocirugía por tener un sangrado de tubo digestivo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Controlar su problema y cuando esté estable van a operarlo. Usted sabe que es una cirugía delicada, de mucho riesgo, y bueno, el paciente tiene que estar en las mejores condiciones para poder operarlo. Así que, pues tenemos que seguir atentos y esperando. Yo les agradezco que me den a conocer la información del civil para podérsela compartir a ustedes, sobre todo los que participaron en la campaña y están interesados en saber cómo salió de la operación. Esperemos que bien y que sea pronto, pero una vez que se encuentre estable la persona, eso es lo que les quería compartir esta mañana. Gracias por estar atentos a este teléfono público. Vamos con algunos de los mensajes. Dice, ¿me puede ayudar? Tengo pendiente dos folios para cirugías de mis ojos en la 110. Me los otorgó la clínica 14 desde el agosto pasado y no me han podido dar cita. Ya estoy seguro un 95%. Dice Manuel González Ochoa, que nos deja sus datos y nos deja, pues creo que la documentación inclusive que se emite por parte del Seguro Social. Sí, la referencia y contrarreferencia que nos piden en el Seguro Social para poder también monitorar casos como este. Todo lo bien documentado que este caso nos permite que podamos reenviarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social para que se pueda ver si pueden salvarle el ojo. Si el primero ya no se pudo o está prácticamente a punto de perderlo, vamos a ver qué se puede hacer. Por lo pronto, aquí estoy ya enviando la información. Déjeme ver la otra hoja que dice. Es lo mismo, entonces no nos vamos a entretener. Reenviamos el texto que se le vino duplicado y ya en la delegación Jalisco le van a poder ayudar con el caso, ¿sí? Muchas gracias. Vamos ahora con una primera llamada en vivo de este programa, que tenemos a Pedro Ledesma en el teléfono público, así que vamos a ver de qué se trata. Y si ya me está escuchando, don Pedro, adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, señor Víctor. Gracias por la llamada. Gracias. Le comentaba a su compañera desde la mañana que mi hermana tuvo un problema de un cervicuferino. Fue operada por en un hospital particular y por un tal doctor Vilorio.
Ajá.
Se atendió ella, salió de la cirugía, supuestamente y aparentemente en buenas condiciones. Posteriormente, a los pocos días que se hizo la cirugía o se efectuó la cirugía, le volvió la misma sintomatología del sangrado y el olor fétido.
Uh-huh.
Fue con el médico, lo cuestionó, le preguntó y le dijo que todo iba bien, que no había problema, que con unos geles y unas pastillas, con eso se iba a controlar y iba a subsanar la situación.
Uh-huh.
Y así se la llevó reiterativamente durante buenos meses, mi estimado.
Uh-huh.
Hasta que llegó una decisión por parte de la familia de que fuera a pedir otra segunda opinión médica con respecto a lo que le estaba sucediendo, pero cuando ya fue con el médico ya fue demasiado tarde. ¿Por qué? Porque por la negligencia, la ineptitud y la responsabilidad de este desgraciado médico se le hizo una metástasis o metástasis, no sé.
Metástasis, así es, sí.
Y se le fue invadiendo toda su cuestión digestiva, ¿sí? A grado tal que pues ya cuando se le detectó el cáncer ya en estado avanzado estado, pues ya no se pudo hacer nada, mi estimado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo ya estuve llevando su asunto ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, ¿sí? Ante la Agencia de Responsabilidades Médicas. Uh-huh. Se consignó la averiguación, se solicitó el orden de aprehensión y todo, pero desgraciadamente estas personas criminales con licencia médica para asesinar pues cuentan con un seguro de mucha protección. Uh-huh. Pues se negó, se apeló ante la segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Se confirmó nuevamente la negativa, se fue al amparo, del amparo nos fuimos a la revisión, o sea, se agotaron todas las instancias para acabar pronto, ¿sí? Y sin ningún resultado, aduciendo o determinando ellos que como no se había efectuado la autopsia de ley, no se podía comprobar la muerte, que porque había sido por diferentes causas su muerte. Uh-huh. Obviamente que fue por diferentes causas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las pinches autoridades cuando quieren hacer las cosas las hacen, cuando no quieren no las hacen. Uh-huh. ¿Sí? A ella se le dictaminó desde un principio un cáncer cervicouterino de los más agresivos que hay para las mujeres. Uh-huh. ¿Sí? Y ante esas circunstancias y situaciones, el médico tratante dijo que ya no podía hacerse nada, que iba a tener atenciones paliativas para que no fuera mucho su padecimiento, su sufrir y su sentir, ¿sí? Entonces digo, las autoridades están opinar, pues no son médicos peritos los cabrones, ¿sí? Entonces si ella ya estaba diagnosticada desde antes de que muriera con un cáncer provocado por eso y eso y eso y eso que hay, yo ahora hay jurisprudencias que dicen que hay un tratamiento médico que es reiterativo, el cual no existe progresividad en el malestar del paciente, es una negligencia médica, porque en vez de ir en plan ascendente, vamos en plan descendente, ¿sí? Y total que se fue la situación, el hombre quedó totalmente exonerado de la imputación, ahí anda siguiéndolo, ejerciendo su carrera, no sé qué más haga, si siga cometiendo crímenes de esa naturaleza, no sé. ¿Verdad? Pero yo quisiera ver si se pudiera revivir esta situación, mi estimado, por la cuestión de que no puede quedarse así de una forma tan somera, tan sosa, una muerte de una persona que por una negligencia de un cabrón que se dijo médico, esta persona se fue de esta vida.
Uh-huh. A ver, tengo varias preguntas. La primera, ¿qué hospital es en el que ella, o con qué particular, cómo se llama el consultorio, el núcleo médico al que acude su hermana fallecida?
Bueno, ella se había acudido a unos hospitales acá por Chapalita, pero en donde la atendieron posteriormente ya de su enfermedad, ya que estaba avanzada, señor Víctor, fue en el Hospital San Javier.
Uh-huh. Sí, pero el primer contacto, el que le diagnostica mal, ¿en dónde estaba? ¿De dónde lo encontró?
Ella fue al consultorio particular del vato que estaba allá por... Ay, cabrón, no recuerdo ahorita. Esto ya pasó hace unos buenos años.
¿Hace cuántos años?
Exactamente hace 13 años.
Uy, bueno. Mire, bueno, entonces aquí nos vamos a detener por la siguiente razón. Necesitamos consultar con un abogado, porque si ya pasaron más de 10 años, la situación, pues técnicamente causa, como dicen los abogados, estado. O sea, ya no hay manera de poder debatir o meter más alegatos en una, digamos, segunda instancia. Y mi pregunta también iba a ser en el sentido de si ustedes se acercaron alguna vez a la Comisión de Arbitraje Médico. ¿Por qué se fueron directamente a la Fiscalía?
Pues porque mi hermana ya estaba en una fase ya determinante, señor Víctor. Uh-huh. Ya no había más que hacer, o sea, ya esto era hacerlo lo más pronto posible mientras no cayera en desconocimiento o, uh-huh, o en desequilibrio de mental, no sé.
Sí. ¿Sí?
Por eso puede que ya lo vimos como el último recurso, solicitamos que a la fiscalía que mandara a un agente del Ministerio Público para que él pudiera tomarle su declaración en el mismo hospital, ya que ella ya no podía tener movimiento o movilidad por su propio pie.
Claro, y cuando muere en el hospital, ¿no le hacen autopsia entonces o muere en su casa?
Muere en el hospital, señor Víctor, muere en el hospital, pero ya nos dan la certificación de su muerte, que muere por diversas causas, sí, que varios órganos se le perjudicaron, pues, por lo mismo de las metástasis.
Eso es entendible, pero no queda el antecedente de todo lo que pasó. Sí, es que, a ver, este asunto lo tiene que ver más que los ministerios públicos, personal médico certificado, y se tardaron mucho para reaccionar. Eso era inmediatamente, aún fallecida su hermana, haber presentado una queja en la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco para que profesionales de la medicina estuvieran revisando el expediente de la señora, y desde el primer contacto con el médico saber cómo llegó, qué condiciones reportó, qué le estuvieron recetando, medicando, si antes hubo un proceso de quimioterapia, si fueron directamente por la cirugía, ¿por qué no funcionó? Porque también el cáncer no es de que se opere y se quite, sino que también si es muy agresivo y no hay manera de controlarlo, aún con quimioterapia o radioterapia, el cuerpo no aguanta y el cede ante la presión de la enfermedad y se genera lo que usted decía, la metástasis, pero eso no lo puedo dictaminar yo, ni lo puede dictaminar usted, tendría que haber sido la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco, por eso me sorprende que se hayan ido así de rápido. Lo entiendo por su punto que está planteando, ¿no? De que ya su hermana estaba muy delicada, pero los demás días, porque el resto de los años ya nadie se animó a moverle a nada.
Inclusive ya nos hicieron las quimioterapias. ¿Por qué? Porque el médico tratante, el oncólogo tratante, muy profesional, por cierto, el médico, no recuerdo ahorita su nombre.
El segundo.
Tengo yo todos los datos de los médicos.
Sí.
En fin, domicilio, cierto, el otro, aquello. Él dijo, ¿saben qué? Se suspenden las quimioterapias porque en vez de haberle hecho bien, le hizo un mal. Se puso más agresivo el pinche cáncer.
Sí, no, y es un asunto que se tiene que complicar. Mire, yo, si le parece, lo que puedo hacer es que se reúna con los abogados que se encargan de aquí de comprobar con la ley en la mano, con Mercedes Altamirano, con el equipo de Rolando Gutiérrez, para que le puedan explicar y decirle ya si jurídicamente hay algo para revivir el caso o ya no se puede, sobre todo porque ya pasaron 13 años. Me parece que no es factible, pero yo que no se lo diga yo, que se lo diga mejor un especialista, para que también puedan estar pues tranquilos y convencidos de si la ley les permite seguir peleando o ya no se puede hacer nada.
No, aquí lo que pasa, señor Víctor, es nada más lo siguiente. ¿Verdad? Yo sé que ya pasaron muchos años. Yo litigo.
Ajá.
Y sé también de las caducidades de las instancias de los asuntos.
Okay.
Pero yo, como era mi hermana ella, yo me adentré más al asunto, no porque haya sido mi hermana, lo quise pelear como, por así como dicen por ahí vulgarmente, como perro, ¿no? Pero lo peleé porque sí hubo una negligencia, sí la existió.
Se comprobó por ningún lado, ¿no?
Pero desgraciadamente, le repito, si este cabrón, el tiempo que pudo él haberlo aprovechado, porque no existe constancia alguna e idónea donde él haya vuelto a ordenarle nuevos exámenes de laboratorio, de gabinete, no sé yo.
Sí, sí, sí.
El hijo de la chance fue puro pastilla y óvulos. Pastilla y óvulos. Hacerle unas revisiones superfluas. A ver, mija, ponte la bata, te voy a revisar. O no, que no tenía olfato, carecía de olfato para no haber percibido el olor que emanaba de su cuerpo,
sí,
de su parte.
Ajá.
Y que ese era un síntoma. Era un síntoma nuevamente que había algo allí.
Algo grave.
Sí, sí, claro. O sea, le repito, no se necesita ser tan chingón ni un erudito, ni un perito, ni un experto en la materia, para no darse cuenta a veces de las cosas, señor.
Claro,
Víctor.
Claro, sí. Ya,
por lógica, a veces las cosas se mueven también. Aquí en el derecho la manejamos mucho la lógica.
Sí.
Sí, entonces, yo nomás que quede un precedente para que a futuras personas, X causas, motivos, razones, circunstancias, lo que usted guste y desee, no padezcan de esas, con esas personas ineptas, sí, incapacitadas, irresponsables, en no brindarles la atención, ¿sí? Uh-huh. Y realizar los protocolos que marca la Organización Mundial de la Salud con respecto a un buen servicio y a un buen tratamiento.
Claro, pues ¿sí? Digo...
Porque fue con una negligencia esa chingadera, ¿no? Yo claro. No lo veo como otra cosa.
Claro, claro. Bueno, yo lo que le sugiero es, para que tenga mayor tranquilidad, acercarse a la Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco y que le expongan. Usted ya sabe la parte de lo legal ante las instancias como es la Fiscalía del Estado, pero acá en la parte médica es otro proceso. Acercarse sí. A Camejal para ver qué le dicen, a ver qué se puede hacer, si es que hay todavía la posibilidad de investigar el asunto.
Sí.
¿Sí? Así es. Muy bien.
Sí, ¿y cómo le hago para contactarme con su amiga, la señorita Mercedes Altamirano?
No me refiero, es que, a ver, le explico. Con Mercedes es si quiere usted ver con los abogados, pero dice que usted litiga, entonces sería ocioso que un abogado le enseñe a otro abogado, ¿no?
No, bueno, pues simple y sencillamente son situaciones que se pueden encadenar, pues abonar para sacar ciertos criterios, ciertas apreciaciones, ciertas resoluciones en un momento dado, ¿verdad? No bueno. Porque tenga uno la razón o el otro la quiera tener, no. O sea, simplemente es para una llevar mancomunada un pleito, por ejemplo, así se puede decir, o un asunto, ¿verdad? Así como lo trabajan varios bufetes que son varios socios, en fin, o se integran de varios abogados, que cada uno tiene su punto de vista diferente, hay más conclusiones, más expeditas, más claras, más contundentes quizás, porque las manejan varios cerebros, varias personas. Pero bueno
yo le paso el teléfono primero de Camejal, anótelo si es tan amable, porque tiene que hablar con ellos, creo que es importante que hable con ellos, anótelo por favor, ¿sí?
A ver, espérenme.
Te me dices, ¿está listo? Si no, para regresarle con Lulú, para que le pase la información, porque ya nos tenemos que ir al corte, ¿listo?
A ver, ¿qué número es, mi estimado?
3336.
3336. 16.
1801.
1801.
Y el mismo teléfono, 3336-16, pero con terminación 1962.
16-1902.
No, el mismo teléfono, a ver, el mismo teléfono que le di, nada más con terminación 1962.
Ah.
Sí, para que no lo enrede, porque si no lo voy a enredar y van a ser muchos números.
Son dos líneas, ¿verdad?
Sí. Y la extensión es la 13. Ahí en la Camejal, sí, extensión número 13. Ya que le contesten, marca la extensión 13 para que le den información. Y si quiere platicar con un colega de usted para saber qué se puede hacer, si eso se puede revivir, pues llame al despacho del licenciado Rolando, ¿sí?
Ajá.
Ese se lo paso yo, el Mercedes lo tiene, pero yo también se lo puedo compartir. Enseguida se lo pasamos para que usted pueda hablar con él. Me tengo que ir a la pausa, pero lo dejo con Lulú para que se lo pase, ¿sí?
Ah, ok, gracias.
Muy
gracias,
bien.
Señor Víctor.
Gracias y buen día.
Muy amable, gracias, ¿sí?
Hasta luego, gracias a usted por comunicarse. Charlie, gracias por la paciencia. Vámonos al corte, regresamos. Bien, estamos de regreso en el teléfono público y hay participación del auditorio. Vámonos con algunos mensajes que tenemos por acá. Dice este que tenemos por acá con una imagen. Tengo una duda sobre la aplicación. Bien, enseguida le contesto. Otro más dice, bueno, en el tema de la aplicación, le voy a explicar, ojalá me estén escuchando más personas, porque a las 3 de la tarde hice una aclaración y la tengo que hacer otra vez. Están en los que tienen teléfono con sistema operativo Android, es decir, para que me entiendan rápido, los que no tienen iPhone, ese es un sistema operativo Android. Entonces, de la marca que sea, ese es el Android. La compañía Google hizo actualizaciones en sus políticas de privacidad y es muy sencillo explicar lo que sucede con los mensajes que están apareciendo en la app de Notisistema. Lo que antes estaba permitido, hoy ya no se puede. Así de sencillo. Entonces, cuando se diseña una aplicación, se hacen algunas consideraciones con fines estadísticos. ¿De qué ciudad la descarga la persona? ¿Qué edad tiene técnicamente la persona? No sé, por ejemplo, si se le pueden enviar mensajes al teléfono que está registrando para darse de alta, por ejemplo. Entonces, algunas de estas cosas, que no todas, ya no las permite la Play Store de Google. Y eso está haciendo que muchas aplicaciones, entre estas la de Notisistema, aparezca un mensaje que diga que esta aplicación puede generarte problemas en tu equipo. pero no es que genere problemas, simple y sencillamente es que te dice, ¿quieres seguir usándola? Bajo tu propio riesgo, ¿no la quieres usar? Bueno, desinstálala. Es lo que dice el sistema operativo. Pero eso no está pasando con los teléfonos de Apple. Los que tenemos, o quien tiene iPhone, no tiene ese problema porque acá las reglas son distintas. Entonces, no hay riesgo, no hay problema, simple y sencillamente es una ventana que se va a corregir. En eso está el equipo técnico ya por corrigiendo, haga de cuenta que es como una receta en la que quita ingredientes y pone otros, tan tan. Y ya el sistema la reconoce, se reinicia y Google ya le permite que esté disponible otra vez en su teléfono. Entonces, como esto que pasó con esa, con la aplicación, le pasa a muchas otras, pero no hay ningún riesgo, solamente que el mensaje pues ahí está, ¿no? Dice el sistema operativo, esta es una app para ellos según eso dañina porque no cumple con sus estándares, pero eso se va a cambiar, así que no se me asusten, no se me estresen, no pasa nada, simple y sencillamente es un cambio de reglas y normas que se va a actualizar y listo, en cuestión de días eso queda finalmente resuelto. Espero que haya quedado aclarada su duda a las personas que están recibiendo un mensaje de estas características. Siguiente mensaje, dice aquí: la semana pasada me comuniqué con ustedes porque tengo un problema de mi crédito en Infonavit. Resulta que tengo atraso en mi crédito y mi deuda la mandaron a un despacho jurídico. Sí, lo había compartido yo con el equipo de prensa. Déjenme ver qué fue lo que pasó. Sí, recuerdo perfecto su mensaje. Y déjenme ver qué ocurrió. Les explico también una cosa. Hay nuevo delegado. Las políticas de atención cambian. Yo espero que eso no esté retrasando las atenciones a sus casos, pero yo lo voy a derivar enseguida para ver qué respuesta nos tiene el equipo de comunicación social. Así que paciencia, por favor. Vámonos con más mensajes. Dice aquí Mili, te adjunto el mensaje que me mandó mi teléfono. Sí, lo acabo de explicar. Es lo que le acabo de explicar. Espero que haya escuchado. No hay ningún problema. Esto le pasa muchas veces a las personas que no entienden de aplicaciones móviles o que se sorprenden con ventanas extraordinarias, pero es un asunto que está ocurriendo con Android. En esta sobreregulación a la que están sometiendo a la empresa, hoy hay nuevas condiciones, se va a cumplir con ellas y listo, pero no pasa nada. Siguiente mensaje. Dice aquí, en la prepa Univa presionan a mis hijos para comprar en carácter de urgente camiseta de uniforme, pues de lo contrario no tienen derecho a examen, ya pagué las colegiaturas, es algo injusto recibir presión por parte de los maestros. Bueno, ahí está el mensaje también para los que tienen hijos en esta escuela preparatoria. ¿Tenemos esta en línea? Bien. Vámonos con Javier Palomera para ver qué necesita. Ya le escuchamos. Adelante, muy buenos días. Dígame.
Sí, licenciado Víctor.
A sus órdenes.
¿Sí me escucha?
Sí, perfectamente. Continúe.
Ok, yo más que tenía la inquietud que le comentaba la señorita Lulú que el día pasado salió en el Face que los adultos mayores ya se les iba a varias personas a restringir el pago de bienestar de 65 y más.
Ajá.
Pero por X motivos no dieron la razón, pero que a ciertos adultos mayores.
Uh-huh.
Y esa era mi inquietud, más preguntar que por qué vaya a pasar eso, ¿sabes?
Claro, bueno, primer asunto, acuérdese y no se le olvide nunca que Facebook no es un medio formal de comunicación. Entonces lo que está ahí inicialmente es una mentira, hasta que se determine lo contrario. ¿A qué me refiero? Si usted está en la página Facebook, en su plataforma de mensaje de Facebook, o en X, o en Instagram, pero está viendo la cuenta de Notisistema, ese es un medio serio que está utilizando una red social para comunicar sus noticias serias. Pero claro, una página en la que ponga cualquier persona cosas, imágenes, no es válida. Le digo porque muchas personas están notificándonos que hay que actualizar datos, que la supervivencia, eso no existe. Eso no existe.
Y como usted, licenciado, pues está más empapado en esa cuestión de bienestar, dije, yo sí. Le pregunto a Víctor.
Claro. Sí, no se preocupe. Gracias, no se preocupe, no hay ningún riesgo. Ya nos dijeron en Bienestar que no hay que actualizar nada, es una información falsa que se está difundiendo y no hagan caso de ella, ¿sí?
Correcto. Gracias, Víctor, por el tiempo. Gracias.
Gracias a usted y muy buen día. Sí, lo que pasa es que a algunas personas les está llegando un mensaje que dice que tienes que actualizarte y no hay nada que actualizar, es que eso ya está hecho. El trámite de registro es una sola vez, no se necesita nada más. Lo único que se actualiza es la supervivencia de la persona. ¿A qué me refiero? Si hoy fallece un adulto mayor, en los próximos días Renapo le manda el dato a Bienestar, Bienestar lo detecta, lo da de baja y le dejan de pagar. Se termina el problema. ¿Qué es importante? Bueno, que usted que tiene un adulto mayor registrado, verifique si él cuenta ya con un auxiliar para que en caso de su fallecimiento reciba el famoso pago de marcha, que es un apoyo bien chiquitito para poder solventar gastos funerarios cuando ya no reciben la pensión del bienestar. Pero eso es todo, nada más. No hay que actualizar nada, no hay que hacer nada extraordinario, no se me preocupen. Charlie, ¿nos vamos a la pausa o seguimos? ¿No, que una vez corte? Bueno, entonces, pausa y regresamos. Bueno, tenemos más información. Dice aquí, buenos días, alguien del auditorio dio un día al domicilio de un señor honesto y justo que arregla grabadoras en Pedro Moreno, pero se me olvidó el número, si pueden repetirlo, por favor. Dice Rosa, yo no lo tengo, si alguien se acuerda que nos lo comparta, porque yo no lo anoté, y no sé si fue conmigo o con José Luis Jiménez Castro, pero bueno, muchas gracias. Hay un reporte de una alcantarilla abierta en Camino Real a Colima, bajando el puente del Arroyo Seco. Dice, obstruye un carril sentido de sur a norte, el reporte es lo 11-538 del 9 de julio al Ayuntamiento de Tlaquepaque, que es lo que dice Gustavo Lee en su comentario. Y si es una falla considerable, no es tanto al Ayuntamiento, en la alcantarilla, mi estimado, te diría que debes hacerlo ante el CIAPA. A lo mejor estás haciendo tu reporte equivocado y tal vez Tlaquepaque lo reciba y lo pase al CIAPA, pero no es el camino adecuado. Tú tienes que hacerlo directamente al CIAPATEL. Esa es la ruta que se tiene que seguir. Aquí te van a ayudar, te voy a pasar en este. Aquí tienes que hacer tu reporte, ¿sí? Para que sepan ellos que está el problema. No en Tlaquepaque. Muchas gracias por leer mi comentario. Vámonos con otro mensaje de los que tenemos aquí. Dice, mi esposo también se invadió de cáncer por negligencia médica. A él también lo dieron de alta cuando no tenía que estar, cuando no. Él tenía que estar en remisión médica. Lo dieron de alta y cuando regresamos solo duró 7 días, lo cual me dijeron que pusiera demanda por negligencia médica. No, yo no puedo, dice, y además ya no regresará. Dios tendrá la respuesta, dice Eva. No coincido con usted, Eva, perdóneme que se lo diga. Yo digo que si usted advierte que fue una negligencia, pidan que se investigue para que se demuestre si fue cierto. Y si la práctica médica y la ciencia demuestra que se hizo todo bien, pero a la persona no se le podía salvar ya por lo grave o el avanzado de su enfermedad, pues quedamos más tranquilos. Pero quedar con la incertidumbre de si fue alguien el que propició su muerte, creo que es mucho más delicado. Pero en todo su derecho usted de continuar o no con esa denuncia. Hay más mensajes y dice aquí, el fin de semana fui al Panteón de Guadalajara y pensé que ya estaría limpio y nada, sigue igual de sucio, aun cuando ya cambió de administración, que ninguna autoridad se pone a trabajar, dice, soy la señora Ramos, en su comentario. Gracias. Y otro más nos dice, una cisterna en la banqueta del kinder de Agua Blanca en la calle sobre la banqueta. O sea que hay una cisterna en el kinder de Agua Blanca sobre la banqueta. Es que está escrito raro. Y los papás y alumnos nos tenemos que bajar a la calle, los carros pasan por esa calle, es muy rápido y es un problema. La cisterna está vacía, el ayuntamiento de Zapopan no ha hecho caso de recogerla y el problema es que nos tenemos que bajar de la banqueta para meter los niños al kinder, es el kinder de Agua Blanca. Ojalá me pudiera pasar una fotografía, si mañana pueden conseguirla para poderla derivar y reportarla con el ayuntamiento nosotros. Pero por lo pronto, si tiene el domicilio del kinder, compártamelo para saber si son de estas cisternas que se pusieron durante la sequía y no fue Zapopan, creo que fue el gobierno del estado. Así que deme el domicilio del kinder con cruce de calles, colonia, y ya le decimos al ayuntamiento, al CIAPA, que nos ayuden a revisarlo. Espero la información, tiene todavía poquito más de 20 minutos para hacerlo. Inés Campos está en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Ya le escucho, adelante Inés, dígame.
Ah, mire, mi problema es que yo tengo cáncer de colon.
Ajá.
Entonces, a mí me estuvieron haciendo estudios en el Ayala.
Sí.
Y de la Ayala me pasaron a la 110 ya con el estudio. Llego con el oncólogo de la 110 el turno de la mañana y me dice que pues que llevaba puras porquerías, que no le servían para nada. Uh-huh. Y entonces me manda a hacer otra vez estudios, lo cual ya los hice todos otra vez. Y ahora me da cita de cirugía para en abril, para el último de abril. Pero me dio un papel que para si hubiera antes en el centro médico o algo, y ya pues fui pues la solicité y me dijeron que no procedía. Ya fui con él y me dijo, le dije, no, pues que no procede, doctor. Dijo, ah, eso no me interesa a mí. Bueno, pues entonces, ¿cómo le hago? ¿Ah? Entonces ya me dijo, vaya con la jefa de consulta, o sea, con la directora. Y ya fui con la directora y me dice que no, pues que si el oncólogo no me adelanta la cirugía, ellos no pueden hacer nada. Entonces, pues yo lo que pasa es que estoy trabajando mucho y pues hay veces que ya hasta me desmayo. Por lo mismo, y no sé si se puede hacer algo para que me adelante la cirugía.
Uh-huh. A ver, pregunta, pero ¿por qué le dijeron que no procede? O sea, que...
No, o sea, me dijeron ahí que no procedía ahí en el mismo 110, que no procedía la...
¿El envío?
El envío.
¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué razón hay para que no proceda?
No me dijeron ni por qué razón ni nada. Entonces yo me fui con él, me dijo, vaya con el oncólogo. Y fui con el oncólogo y le dije, oiga, doctor, pues que no procede. Dijo, ah, eso no me interesa. Uh-huh. Pero casi me cierra la puerta en las narices, nomás porque tenía el pie, sino si me...
¿Cómo se llama ese doctor?
Ah, mire, déjeme ver, ahorita aquí tengo los
papeles. Sí, digo, porque pues eso... ¿Y si él es oncólogo o no?
Es oncólogo, sí, es el oncólogo de la 110 del turno de la mañana.
Y dijo que no le interesaba la respuesta que le dieron en el área médica, digo, ahí en el área de citas, ahí en el archivo. Sí,
porque le dije, oye, doctor, pues me dicen que no procede. Uh-huh. Ya no, no me interesa. Ah, ok, pues ya que le
decía. Ah, muy bien, mire nada más que irresponsable. ¿Cómo se llama? ¿Listo el doctor, el nombre de ese doctor?
Ah, mire, ahorita me están ayudando a buscarlo, porque aquí tengo todos los papeles.
Ajá.
Uh-huh. Y está...
Uh-huh.
No lo encuentran, a ver.
En los papeles de la referencia debe de venir.
Sí.
¿Es doctor joven o ya macizo?
Es doctor gordito, el moreno.
Uh-huh. Vaya, o sea que aparte de carácter.
Sí.
De mal carácter, feo. Bueno. sí, digo, lo que necesitamos aquí es entonces que le den una autorización de la cirugía en la 110 o en centro médico. ¿Dónde le dijeron que tiene que ser?
En la 110. Entonces me decía, cuando me mandó a cirugía me dice que no podía operar, que porque los estos estaban en remodelación los...
Quirófanos.
Los quirófanos, sí.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de intervención le van a hacer a usted? ¿Ya le explicaron?
De cáncer, o sea, quitarme el cáncer de colon.
Uh-huh. Van a hacer una extirpación, ok. Uh-huh. ¿Ya tiene el nombre del doctor o no?
No lo encuentro. No lo encuentro. Mira donde están las citas.
Hay una hoja grande que viene su nombre.
Sí.
Acuérdese.
Sí, sí.
Que dice referencia y contrarreferencia. Esa.
Sí, nomás que no lo encuentro ahorita de momento.
Uh-huh.
A ver, Déjeme ver a ver si yo lo encuentro, porque tengo una persona que me está ayudando y no lo encuentro. Pero está la cita para la oficina.
Bueno, si no se preocupe, lo pasamos al IMSS para que nos digan qué se puede hacer. Lo importante es que le den la cita, pero lo que no me gusta es el maltrato que recibió del médico.
Sí. Entonces, yo quisiera, pues, que si alguien me podría ayudar a que fuera más pronto, porque, pues, como le digo, o sea, yo estoy trabajando demasiado.
Uh-huh.
y pues, no, ya.
Corre riesgo su salud, claro que sí. Muy bien, pues ya lo voy a compartir enseguida, y en cuanto tenga el dato del doctor se lo deja a Lulú, importante para ver qué fue lo que pasó. ¿En qué consultorio la atienden ahí en la clínica, en el hospital?
Mire, es ahí en oncología, pues, o sea, nomás me mandan ahí en oncología.
Uh-huh.
Ahí en ese consultorio de oncología, en las 110.
Así es. Bueno, vamos a ver si hay éxito con la petición, a ver qué nos dicen ellos directamente, pero sí, me gustaría saber quién es ese doctor para que también usted interponga una queja. Y bien sencillo, si él está molesto, enojado, no lo quiere atender o no tiene la capacidad para resolver el problema, pues que lo deriven a otro hospital, como al centro médico, para que lo puedan atender. Pero si usted está en riesgo y no podemos dejar que ese cáncer siga creciendo, no es porque el señor dice que no le interesa, pues ¿cómo es esa respuesta?
Sí.
¿Verdad?
Lo que pasa es que yo, como le digo, me fui a... con el director de la 110.
Uh-huh.
Y me dijo que si el doctor no me podía adelantar la cita, pues que ellos no pueden hacer nada tampoco.
Uh-huh. O sea que, perdón que le diga esto, pero que se muera el paciente, ¿no? Para ellos. Así de fácil.
Así de fácil. yo lo he visto que así es.
Claro, pues sí. Qué lamentable. Vamos a pasarlo al Seguro Social y esperamos la respuesta.
Ándale.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, sí, gracias.
Hasta luego. En fin, yo quería ver quién es, porque ese tipo de cosas no me gustan, no me gusta que hagan eso de maltratar a los pacientes, y aquí sí se merecen eso, es una ventaneada buena. En fin, igual no siguen a sus anchotas en la banca cobrando, en la silla ahí en la que están, por el título que tienen de médico cirujano partero, o en este caso de oncólogo, el impresentable de la clínica, del centro médico, de la 110 acá en Oblatos. Pero en fin, vámonos con uno más, porque tenemos que irnos luego a la pausa. Dice este mensaje, para reportar a las luminarias que tienen 15 días que no prenden, están en Emilio Rabás entre la 48 y la 50, es toda la acera del lado izquierdo, es un costado de la prepa 2 en Guadalajara, dice la señora Hernández, requiero que genere su folio de reporte, estoy viendo que su denuncia me la pasó el viernes y otra vez me la repite en martes, pero sin folio de queja. Necesito que se comunique usted al Ayuntamiento de Guadalajara para tener un folio de reporte y seguimiento. Le encargo mucho eso, le paso los datos enseguida para que lo haga y el siguiente mensaje que me envíe ya me lo puede dar completo para yo derivarlo. Así lo necesito, le agradezco que lo complete. Charlie, vámonos a la pausa, regresamos enseguida. Tenemos llamadas, dice, yo fui a una oficina de Fovista en Zapopan para registrar a mi hijo en apoyo de marcha, pero no, me dijeron que ya no lo daban porque muchas personas seguían cobrando la pensión después de fallecida la persona y luego creen el apoyo de marcha. Pues se lo tienen que dar, no se lo deben de negar porque es parte de las reglas de operación. Aquí el asunto es que si ellos son incapaces de controlar que les estén metiendo gol con los cobros adicionales, no es problema de nosotros, perdóneme, pero no es problema de nosotros, que eficienten sus equipos, su gente que está trabajando y que la RENAPO rápido les mande la información y den de baja a las personas, porque ahí el problema es la lentitud del sistema que tienen para dar de baja a un adulto mayor fallecido, y a usted le está negando el derecho de obtener el pago de marcha. Entonces, mientras no lo diga la Secretaría de Bienestar Federal en México, que está ya suspendido el apoyo de pago de marcha, o las reglas de operación de bienestar en el Diario Oficial de la Federación, no digan que eso está suspendido, el servidor de la Nación que le atendió, entonces, ni es servidor, aunque sí sea de la Nación, pero le está engañando y le está negando un derecho a usted. Así que yo le recomiendo que presente una inconformidad en la Secretaría de Bienestar porque se están aprovechando de su situación y no le quieren cumplir con algo que está escrito en las reglas de operación del programa. Wendy Palacios en el teléfono público. Adelante, le escuchamos. Dígame.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, dígame.
Buenos días.
Me escucho.
Mi problema comienza porque en un despacho que se llama Ocampo Cano, en representación de del Banco Bradesca, de la tarjeta CNA, está comenzando desde hace un mes a molestar a mi referencia, a las referencias que yo proporcioné cuando me entregaron la tarjeta alrededor de hace 9 años. Uh-huh. La situación aquí es de que yo me comuniqué con el despacho para comentarles que estaban realizando una mala práctica, que no deberían de molestar a las referencias, que deberían de llamarme a mí. Según acuerdo de la Profeco en el 2015, dice que no, efectivamente no deben realizar malas prácticas los despachos de cobranza. Uh-huh. Igualmente en el artículo 10 de lo que es la Ley Federal de Protección al Consumidor, yo me comunico al despacho en la primera ocasión, la primera llamada, para comentarles esto, y la persona que me contesta pues me agrede, me levanta la voz, etcétera. Vuelvo a comunicarme la semana pasada para preguntar que por qué están siguiendo realizando esta mala práctica. La ejecutiva de nombre Ciclali me comenta que el Banco Bradescar les envía la información a este despacho de cobranza y que ellos lo que hacen es hacer las llamadas a diestra y siniestra, sin conocer si son referencias o no. Uh-huh. Yo, el día viernes, bueno, en el transcurso de este mes, yo envío correos a la Profeco, diferentes correos, pidiendo ayuda para que ellos intercedan por mí, para que eviten hacer llamadas a mis referencias y estar dando a conocer información que no les corresponde. En ningún correo recibo respuesta. Acudo el viernes pasado a la Profeco que está sobre la calle Morelos. La recepcionista, que es una persona ya muy mayor, cerca de los 80 años, al exponerle yo mi caso, me comenta que pues que los despachos prácticamente son libres de llamar a la hora que quieran, que si ya no quiero que me molestan a mis transferencias, que pague. Y le dije, es que esa situación, esa no se trata de eso, se trata de que ustedes, como la Profeco que son, están para evitar esas malas prácticas de que estén llamando a mis referencias. Yo estoy consciente de que debo. No hemos pactado una cantidad porque me piden una suma exorbitada. Uh-huh. Entonces, aquí la situación pues es de que no he recibido apoyo por parte de la Profeco. Esta persona que le comento, la recepcionista, me da unas hojas en donde me dice, ahí viene un correo electrónico para que mande la queja. Ya al analizar las hojas me doy cuenta de que las hojas corresponden a una queja de una aerolínea, que efectivamente viene un correo. Sin embargo, bueno, yo lo envío para ver si por este medio yo recibo alguna contestación por parte de la Profeco. Sin embargo, no he recibido contestación, y este despacho de cobranza que le comento que representa a este banco sigue generando las llamadas a mis referencias cuando es completamente una mala práctica. Entonces, por eso yo llamo para ver si por su medio, para ver si usted pudiera interceder para, para arreglar esta situación.
Claro. ¿Con la Condusefa tiene algún acercamiento para poder mediar este asunto?
No, nada más cuando me recibió la recepcionista, no me dejó pasar con ninguna ejecutiva de Profeco. Me dio las hojas, que le comento que eran acerca de una denuncia de hacia una aerolínea, y me dijo que si seguían marcando, que regresaran.
Claro. Sí, lo que pasa es que si ya involucramos un despacho de cobranza, me parece que la ruta más adecuada es hacerlo a través de la Condusef, para que le puedan dar una mejor orientación. Con ellos no se ha acercado usted.
Mire, me comuniqué a la Condusef por medio de correo electrónico, porque yendo ahí al Palacio Federal, lo derivan al correo electrónico, a la página oficial. En este caso, este banco no está afiliado, no sé cómo nombrarle, a la Condusef. A la Profeco. Yo pienso que por ser una tienda departamental, una tarjeta de tienda departamental.
Sí, no entra en la regulación bancaria que es donde la Condusef
efectivamente
interviene. Ay, qué lástima. Es que la Profeco es la última instancia técnicamente, pero dicen que no le funcionó nada, no pasó de ahí.
No, ningún correo me contestan. He mandado a 5 direcciones diferentes de correo, como es quejas conciliane Express, dudas portal Profeco, al correo que me mandó esta persona es el de a colectivas@profeco, sí, que realmente no creo que tenga nada que ver, pero de todas maneras envía la información.
Claro, oiga, ¿y hacer la queja en formato digital por la plataforma de la Profeco no le ha intentado?
Así es, todas las he enviado por el medio legal, por decirlo, las páginas oficiales de la Profeco.
Sí, correcto. Pero rellenando el formulario, eso es a lo que me refiero, porque ve que uno va rellenando un formulario. ¿Así lo hizo o fue nada más un correo por escrito de usted, de su propia cuenta?
La página me derivó a un formulario donde puse los datos.
Sí.
Y puse toda la historia, ahora sí que toda la historia.
Sí, claro, la narrativa de los hechos, sí, la narración.
Sí.
Bueno, pues no se me ocurre en este momento alguna otra alternativa. Déjeme, le sugiero algo para que no desaproveche. Hoy en la tarde me dice Mercedes que viene el abogado Rolando Gutiérrez.
Sí.
Hábleles a las 5 o mándeles mensaje, pero de preferencia mándeles mensaje, porque ellos no atienden así como yo al público, pero escribe un mensajito de texto por WhatsApp con la descripción del problema y que se lo pasen a Rolando para que él le diga un norte de qué hacer, ya sea que ellos le asesoren o le digan a dónde recurrir.
¿Sí? Perfecto, sí, está muy bien.
A las 5 de la tarde, no se le olvide, es a la hora que viene el abogado Orlando con Mercedes Altamirano.
Claro que sí, yo me comunico.
Perfecto, Wendy, muchas gracias.
Gracias, hasta luego, bye.
Hasta luego, muy buen día. Rápidamente, los demás mensajes porque se nos termina el tiempo. Dice aquí, quiero reportar a los que invaden banquetas en frente al CAS del consulado en Avenida Manuel Lerdo de Tejada, dice Araceli Arroyo, y me comparte un video de cómo, fíjese bien, usted qué irónico, afuera del negocio que se llama L.A. Burger, están 1, 2, 3 carros estacionados en la banqueta. Supongo que el video es de la mañana. Pero lo más irónico de todo esto es que frente a ellos está pasando la policía vial. Está parada en el semáforo y ni se inmuta. Entonces, pues, nos salen muy caros esos adornos, ¿no? En patrullas con cuadritos de colores verde con amarillo, que son los agentes de la policía vial. Porque aquí están estas personas afuera en el pleno día, en la banqueta, estacionadas, y nadie dice nada. Si me está escuchando Araceli, dígame si esta imagen es de este momento, preciso 11:49, para pedir al Ayuntamiento de Guadalajara a ver si también ellos se interesan en resolver ese problema, porque están invadiendo las banquetas con sus vehículos y aquí parece que estamos en tierra de nadie. No dice que es de las 9 de la mañana, pero pues bueno, lamentablemente no es correcto. En pleno centro que estén invadiendo banquetas, habráse visto, ¿no? Es totalmente incongruente que se permitan este tipo de cosas. Dice acá, sí, es una persona que habíamos visto, es que ya me contestó, le estaba preguntando algo de su reporte de la Comisión Federal de Electricidad. Enseguida lo pasamos a la compañía para que le puedan atender. José Cermeño quiere agradecer al Ayuntamiento de Zapopan por tapar baches del fraccionamiento Tierra Residencial, es lo que nos dice en su comentario. Por otro lado, nos dicen que para el alumbrado público de Tonalá, dice Marta Ortega, vivo en la calle Pegueros 30, Colonia Jalisco, afuera de mi casa tengo un poste de luz y no prende, tengo como un mes sin eso, dice en Tonalá. Muy bien, pues déjeme investigar a dónde más la derivo, ya le habíamos pasado teléfonos de ayuntamiento, el portal de Levanta tu Reporte, déjeme ver si está habilitado, no, lo cambiaron, déjeme entonces analizar qué alternativa tenemos para poder denunciar ante el municipio. Enseguida le paso los datos que tenga disponibles. Por lo pronto, un último mensaje porque ya nos vamos, se termina la actividad en este teléfono público. Dice aquí, ¿me puede apoyar con quién acudía que mi hija reinició las guarderías subrogadas de la UDG el pasado 13 de septiembre y es fecha que aún no le dan su finiquito? ¿Qué podemos hacer? Bueno, al Centro de Conciliación Laboral enseguida le paso el dato. Nos vamos, cuídese mucho, pásela bien, yo lo espero mañana otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego, gracias a todos.